Bueno, Lucrecia, contanos, un nuevo libro que vamos a poder adquirir y sentarnos a viajar un poco. Uno, viste, cuando se pone a leer, viaja, ¿no? Se transporta, dicen muchos de los que son grandes lectores, ¿eh? No me voy a mandar la parte.
Eso es cierto, no sé si soy una gran lectora, pero sí soy una lectora que ama los libros. Y en esta, lo primero que tengo que decir es que en una situación como la que estamos atravesando hasta podría parecer un poco frívolo ponernos a hablar de otra cosa que no sea el COVID. Sin embargo, como vos dijiste, por ahí la lectura son esos placeres que nos sacan del contexto, que nos alimentan también de otras vivencias, ¿no? Porque la lectura lo que nos da son otros espíritus.
Claro.
A comprender otras personas a través de los personajes. Y bueno, ojalá que este libro que se presentó en este contexto pueda también colaborar en eso. La idea es eso, ¿no? Por ahí, a veces yo no soy una gran escritora ni escribo mucho, pero cuando lo hago mi idea es hablar de lo que se escribe. Lo que me gusta a mí es eso, ¿no?
No escribís mucho, pero este ya es el segundo libro. ¿Cómo se da esto de la escritura en vos?
Mira, el primer libro lo escribí hace 6 años, recién hacía poquito que estaba viviendo en Calafate y llegamos juntos el libro y yo acá a Calafate. El primer libro estaba inspirado en, era casi una crónica muy realista sobre un proceso histórico que se vivió en San Julián, donde yo estuve viviendo, y que es la llegada de la mega minería y sobre todo está enfocado en lo que ocurrió con la sociedad, ¿no? Qué pasó con esos lazos sociales, familiares, que se vieron alterados por una situación tan nueva que descolocó en la vida cotidiana y que presentó un nuevo escenario. Y en esos nuevos escenarios salen los verdaderos espíritus también. Casi como lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Claro.
Una cosa que rompe todo lo que teníamos previsto y ahí nos pone en un escenario, nos deja desnudos en un escenario nuevo. Y bueno, hay que ver cómo reacciona cada uno.
Bien.
Y este otro libro que se llama La Hora Dorada, que escribí el año pasado, que se fue editado en España, es una invención total, no tiene un marco patagónico, no tiene un marco específico. Es la historia de un crimen que empieza con un cadáver y ahí recién empieza la historia, porque lo que verdaderamente me interesó contar no es lo que ocurrió con la muerte del cadáver, sino todo lo que develó ese muerto, ¿no? Las relaciones que tenía antes, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Son 6 personas que estaban trabajando en una empresa, en una empresa que cambia también de mando y entonces hay toda una nueva organización, una nueva propuesta, empiezan a trabajar con una dinámica diferente y también en ese cambio, en una ruptura de la vida cotidiana de esa empresa, surgen las personalidades, los espíritus, los intereses. Y bueno, entonces el tema es descubrir por qué podría ser culpable cada uno de estos que están ahí, ¿no? Está narrado en primera persona, otra diferente con mi primer libro.
Sí.
El primero es un narrador omnisciente, más tradicional, y ese está narrado en primera persona por uno de los personajes que se llama Edith.
Bien. Es una historia policial, entonces.
Es una historia policial. Bien. Y muy psicológica, digamos. La narración no está centrada en la investigación policial, sino en la narración psicológica de uno de los personajes que va recorriendo cuáles eran los lazos que unían a las 6 personas o a las 5 personas en ese momento que están rodeando al muerto.
Bien. ¿Dónde fue editado este libro?
Este libro fue editado en España, en una editorial que se llama Avant Editorial. Ellos lanzaron una propuesta, una convocatoria para novelas breves, porque viste que las novelas suelen clasificarse por cantidad de páginas, además de por argumento, ¿no? Y esta novela tenía menos de 150 páginas, por lo tanto es una novela breve.
Sí.
Y bueno, yo me envié la copia a la convocatoria sin mayores expectativas. A veces la única expectativa es que te lean, a lo mejor alguien te hace una devolución. Y la editorial me propone editarlo, así que por eso está editada en Madrid. Y bueno, el tema es que primero salió con en Amazon, en la versión para estar digital.
Ah, bien.
Que no tenemos mucha trayectoria, mucha costumbre de leer en digital en la Patagonia, Así que bueno, después sí me llegaron algunos libros escritos en papel, pero bueno, también fue afectado por la pandemia, ¿no? Bueno, me resultó bastante difícil que llegaran. Y...
Claro, se costó mucho todo.
Se acostumbraron a leer en online.
Claro.
Es una nueva modalidad que nos está proponiendo este escenario también.
Sí, 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 tal cual. Hay muchas cosas que han cambiado y que yo creo ya vinieron para quedarse. ¿Dónde consigo hoy el libro impreso? Porque si yo voy a leer de algo impreso, de algo que pueda agarrar con mis manos.
Cosas de las mías, a mí me gustan los impresos también. ¿Verdad?
Claro.
Tengo que rescatar una solidaridad enorme de María Eugenia, de Pasaje Amado. Pasaje Amado es el local de que está... en el centro, justo atrás de la Plaza Benito Moreno, porque con mucha solidaridad y sin conocernos dijo, yo no quiero exponer, yo me solidarizo con esto de tener el espacio, ¿no? El espacio físico, así que ahí está, en la Hora Dorada, se puede conseguir en Pasaje Amado.
Sí.
También va a estar A Cielo Abierto también, que son los dos libros que
los que escribiste ahora, el que escribiste anteriormente, sí, sí, sí. Los dos libros entonces están ahí en Pasaje Amado, se pueden conseguir los dos.
En Pasaje Amado, sí, en su versión física, ¿no? En papel.
Sí, sí.
Y si no, también, bueno, a los lectores online, a los que ya tienen una dinámica para leer en virtualidad, está disponible en Amazon.
También, mira vos, y en Amazon. Sí.
Pero bueno, vamos incursionando, ¿no? Yo no soy lectora de lo virtual. Sin embargo, hace un tiempo, bueno, ya empecé con esta modalidad también porque es lo que nos está proponiendo la situación, ¿no? Si queremos conseguir un libro en España, eso es dificultoso, ¿no?
Tal
Así
cual.
Que bueno.
Bueno,
podemos también acceder así.
Nos vamos ayornando con ese tema, ¿no? De nos vamos aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. ¿Y hoy por hoy estás en algún nuevo proyecto? ¿O cómo te encuentra hoy esta situación que estamos atravesando todos? ¿Te inspira mucho más a sentarte a escribir? ¿Cómo es la situación?
El tema de la inspiración para escribir, no sé bien de dónde surge. Surge más que de la necesidad de escribir, es de la intención de hablar de algún problema.
Uh-huh.
Y en general lo que a mí me interesa escribir, o lo que a mí me interesa como tema que me llama la atención, son los cambios, ¿no? Esos cambios que nos sacuden, que nos posicionan en un lugar diferente, en la encrucijada.
Uh-huh.
Y yo creo que que va a haber millones de libros sobre esta pandemia.
Uy, sí, olvídate. Libros, películas, todo lo que se te ocurra, tráiler, cortos, largos, no sé, todo.
Todo lo que se te ocurra.
Sí, sí,
lo
sí.
Lo que me gusta siempre es tratar de buscar una mirada diferente.
¿Tenés pensado escribir sobre esta situación en particular que estamos atravesando?
No.
No.
No, no, no.
Si surge, surge.
Por ahí escribo como el placer de viajar, como decías vos, ¿no?
Ajá.
En los días cotidianos a veces tengo la necesidad de viajar y algún personaje se me presenta y convivo con ese personaje. Por ejemplo, en La Hora Dorada de Liz es un personaje que se me sentó al lado durante un tiempo y en cada momento de mi vida cotidiana es como un amigo invisible mi personaje y me pueblan y digo, ¿qué estaría haciendo Liz en este momento? Y entonces empiezo a ver su interacción como si se desprendiera.
Mira.
Es como si el personaje me hiciera escribir. Si ese personaje no se presenta, no hay escritura.
Tal cual.
No me siento a escribir sobre tal tema, sino que, bueno, de repente cayó Edith y me obligó a escribirla. Y en su momento, con el cielo abierto, cayó una familia entera y yo los veía interactuar, ¿no? Esos personajes que son muy tradicionales de la Patagonia. Y bueno, ellos se sentaban en la mesa conmigo. Si yo viajaba a mi trabajo, de repente me acordaba de tal o cual personaje. Y bueno, así se va generando la historia. O sea, se me genera como un mundo paralelo, como los niños.
Mira qué lindo. Está bueno. Está bueno porque te transportás, viajás, te despegás un rato y volvés después a lo que es la realidad. Bueno, es una forma, como dicen por ahí, de hacer catarsis, ¿no? Con todo esto que está pasando. Es una forma de desenchufarse, ¿no? Está bueno. Vos lo canalizaste por
además,
el lado de la
bueno,
escritura.
Pienso que esto sí me hace pensar ese escenario, ¿no? A ver si pudiéramos, cada uno en nuestra vida cotidiana, pensar en el otro como un personaje, ¿no? Y tratar de encontrar esa empatía, de ver qué le está pasando a ese otro con la realidad con la que tiene que luchar, porque todos somos luchadores de una realidad. Y ver qué le está pasando, ¿no? Ponerme en los pies del otro y vivir con la imaginación de ese otro que de alguna manera está luchando su escenario Y a lo mejor ese es el desafío que nos propone la pandemia, a ver.
Sí.
Y en eso sí estaba pensando, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores de salud? ¿Qué pasa con los trabajadores que no tienen trabajo?
Sí.
Con los que están encerrados, deseando poder salir, y a lo mejor los que estamos trabajando decimos, ay, qué peor, la está echado en la cama, y no la está pasando bien, digamos, ¿no? Tratar de ponernos en ese otro, aunque sea como perderlo como personaje, y ahí nos podemos comprender mejor.
Tal cual. Algún día todos vamos a aprender a ponernos en los zapatos del otro y tal vez toda la situación mejore. Pero ese es un paso más que daremos en algún momento determinado en nuestras vidas. Veremos qué pasa. Bueno, entonces, lo consigo en Amazon, si me gusta leer a través de internet y de la computadora, o en el celular, viste que hoy todo el mundo anda con los celulares, o allí en Pasaje Amado, me dijiste, ambas obras, A Cielo Abierto, que es la primera que habías escrito, y esta nueva novela que se llama En la Hora Dorada, son las que se pueden conseguir allí. Se agradece, por supuesto, a la gente de Pasaje Amado por haber, bueno, ofrecido este espacio físico. Y bueno, felicitaciones. Y después la voy a leer, y en algún momento la voy a leer, y seguramente te va a llegar mi comentario. Porque no soy de leer, me cuesta muchísimo, pero si algo me atrapa, hasta que no termina, No lo dejo. Me ha pasado con algunos libros así, historias y novelas cortas, así que bueno, después charlaremos.
Bueno, esta es corta y yo creo que es verdadera, pero lo más interesante de leerla es poder charlar después de la lectura.
Tal
creo
cual.
Que ahí es cuando disfrutamos la lectura con otros lectores.
Bien. ¿Sí? Lucrecia, un abrazo grande.
Te agradezco muchísimo, Mariana, y bueno, como siempre, un abrazo grande y gracias por estar siempre presente con estas cosas que desde la comunidad podemos ofrecer.
Dale. Y ahora te saco así un poquito de lo que es la escritura y charlar de este libro, por el cual por supuesto te felicitamos, y bueno, veremos cómo surge después tu creatividad para un nuevo libro y demás. Te cuento que el próximo 27 de agosto, ahora en unos días, 100 años de lo que fue la primera transmisión radial se cumplen en nuestro país, lo que lo llamaron los locos de la terraza. Y acá la pregunta que venimos realizando a cada uno de nuestros entrevistados es, ¿qué significa la radio para vos?
Oh, es una pregunta que me pone, me llega a lo más íntimo, porque yo soy de Gregores, tengo casi 50 años, así que imagínate lo que era Gregores. No soy de las pobladoras antiguas, pero sí soy de las que la radio era el canal de comunicación de todo el vecindario, digamos, ¿no? La radio era el lugar donde la gente se declaraba amor o contaba los problemas, y nos enterábamos todos a través de la radio. La radio es el fogón, es la voz, es ese rincón del campo donde hay una soledad absoluta y esa gente sobrevive a la soledad porque hay una radio, sobre todo Radio Nacional. Yo me crié con Radio Nacional, tejiendo al lado de la bocio con Radio Nacional. Ese es mi recuerdo de la infancia, porque conocimos la televisión de grandes, porque la vida se puso dinámica de muy grandes, y en esos aislamientos que había en la Patagonia de antes, bueno, la radio era, capaz que era como de ahí saco esta idea de los personajes que me pueblan, ¿no? Había voces que estaban y que las imaginábamos y que compartían con nosotros nuestra vida cotidiana. Y era la voz de la radio. Lo hemos desarmado para ver los hombres, desarmado el aparato para ver el hombrecito adentro.
Sí. Mi hermano hizo eso con un televisor. Sí. Mi hermano hizo eso con un televisor. Tal cual.
Tal cual. Pero bueno, la radio era un vecino más. Era el lugar donde nos encontrábamos todos. La radio es un espíritu, sobre todo acá en la Patagonia, ¿no? Creo yo.
Tal cual. Ahora sí, Lucrecia, muchísimas gracias.
A vos, Mariana.
Un abrazo grande.
Hermosa charla con vos.
Igual, hasta luego. Gracias.